Estamos en contacto con Juan Francisco Miranda, que es el nuevo presidente de la Democracia Cristiana, a quien saludamos. ¿Cómo está, presidente? Buen día.
Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los auditores de Radio El Pingüino.
Gusto saludarlo en esta mañana. Me imagino que están preocupados, ¿no? Porque salió una tabla de comparación en nuestro medio, lo que significa o dice de la cantidad de inscritos en los partidos políticos y la cantidad de votantes que sufragaron para las elecciones. La diferencia es bastante amplia.
Así es. Bueno, en primer lugar, poner en contexto que esta crisis de participación de los partidos políticos es una crisis de todo el mundo político, de todos los partidos políticos, y yo creo que tiene que ver mucho con el tipo de vida social en la que estamos, donde impera el individualismo por sobre lo colectivo. Y frente a esa crítica que hace la propia comunidad, la verdad es que nosotros vamos a trabajar fuertemente para revertir esta tendencia. Ahora estamos satisfechos porque, brevemente, Jorge, decirte que en relación a la propia Democracia Cristiana, en la última elección votó más gente. Y eso a nosotros nos tiene como un buen punto de partida, puesto que hoy día la Democracia Cristiana no es un partido de gobierno. El militante está un poco más comprometido de que antes.
Ahora, esta falta de votantes o falta de participación por parte de los inscritos en los partidos políticos, los adherentes, ¿no será por un tema de desencantamiento político, por esta mordedura intrapolítica que tienen algunos? ¿No será eso que los aleja?
Y mira, yo distingo dos razones. Una, fundamentalmente, tiene que ver con el hecho de que la gente hoy día está más preocupada de su entorno, de su metro cuadrado. Y en ese sentido no ve cómo un partido político puede transformarse en un generador de ideas y de políticas para transformar la realidad, por una parte. Pero por otra parte también, no es menos cierto, que por mucho tiempo hubo una mala práctica en los partidos políticos, en particular en la Democracia Cristiana, donde si tú eras mi amigo, yo buscaba otra firma y tú te ingresabas al partido. Nosotros hoy día lo que queremos es revisar detalladamente quiénes son los militantes y cuáles son los que están comprometidos con hacer una acción política al interior del partido, una acción política menor, mayor, pero que esté comprometido, de manera de sincerar este padrón. Hay gente que está inscrita y probablemente no sabe que todavía pertenece a la Democracia Cristiana, por lo tanto hay un proceso de revisión. Entonces lo que nosotros queremos es transformar este partido en un partido de militantes comprometidos, y si sea el número que sea, sean los militantes y los conozcamos a todos. Entonces yo creo que hoy día viene un proceso, y junto a ese proceso de revisión de quiénes son los que militan en este caso la Democracia Cristiana, también vamos a provocar un trabajo, de manera que quienes jóvenes o adultos mayores o cualquier chileno-chilena que se sienta interpretado por nuestro pensamiento y nuestra doctrina, nosotros invitarlo, acogerlo, hacerle una inducción, de manera que en este partido, que es un ingreso voluntario, también el partido se preocupe de entregarle formación y capacitación. De eso se trata un partido político, y así lo entendemos, que se fortalezca en una democracia que creo que es necesaria y que ayuda a que Chile avance.
Ahora, las elecciones anteriores, cuando salió Jorge Restovich, ¿qué cantidad de votantes tuvieron?
442 personas.
O sea, anduvo igual nomás, ¿no?
Hoy día votaron 670 personas, por eso te digo que hoy día para nosotros es importante que haya votado mayor número de militantes en relación a las elecciones que se hicieron en un contexto donde recién avanzaba el gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, por ahí dicen que hay gente que no está comprometida. Yo la verdad es que estoy agradecido y además motivado por el compromiso de los militantes de la Democracia Cristiana, que la gente dirá, chuta, son re poco. La verdad es que son 670 dispuestos a participar, y eso es un buen número para partir. Entonces, desde esa perspectiva, estamos satisfechos, y ahora tenemos que sumar y trabajar para que esto sea un partido mayoritario, pero también, del mismo modo mayoritario, activo y participativo en el quehacer, que ya vemos que las cosas no están bien y ahí estamos. Ahí está sufriendo el movimiento sindical en estos días, y nosotros queremos estar, y así lo hemos hecho permanentemente.
Sí, ya lo voy a consultar de esa parte también. ¿Qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes no están llegando a los partidos políticos, menos se están inscribiendo a los partidos políticos, ¿está claro?
Claro, pero ahí yo lo decía, o sea, a los jóvenes no es que no les interese el mundo en el que vive, por el contrario, a ellos les interesa. Lo que pasa es que canalizan su interés y su fuerza en otro tipo de movimiento, en otro tipo de acción.
Pero la política en este momento no es interés de los jóvenes,
Yo creo que sí
les interesa. O tal vez mirado desde su punto de vista.
tal vez no les interesa pertenecer a un partido político, porque los partidos políticos, en ese sentido, y es lo que nosotros estamos trabajando, tienen que definir una misión. Si tú eres militante de un partido político, tienes que tener una misión y una acción.
Le pregunto directamente, señor presidente, ¿se ha desprestigiado la política chilena en este último tiempo?
Yo creo que hay una parte, sí, se ha desprestigiado, pero por otra parte también hay todo un tema donde por años se ha dicho que la política es mala y se muestra lo malo de la política como cualquier otra actividad humana. Pero las cosas buenas, las políticas de largo plazo, las políticas públicas que benefician a los chilenos, como que la gente se olvida. Cuando tú vas a entregar una población habitacional, mucha gente dice, no, el gobierno no hace nada. Y chuta, ahí estás viendo que hay una política pública definida, y por cierto, hoy día, en un momento en que hay un cambio de coalición de gobierno, por cierto que se ven las diferencias, y esas diferencias se han ido notando. Por lo tanto, tal vez antes daba lo mismo porque era una continuidad. Hoy día hay diferencias, y esas diferencias la comunidad las está notando, y frente a esas diferencias yo creo que va a haber mayor nivel de participación, mayor nivel de, en este caso, de molestia en algunos, en algunas personas, en términos a que están ocurriendo cosas como las que vemos, despido, movilizaciones, hay gente que no lo está pasando bien, y frente a eso la gente se va a rebelar, va a tomar postura, y tomar postura necesariamente significa entonces que te importa el que... ¿Qué es lo que va a pasar? Y a los jóvenes yo creo que les interesa el mercado laboral, les interesa sus expectativas, sus sueños, el tipo de sociedad en la que están viviendo. Y entonces a esos jóvenes nosotros queremos ir para motivarlos, porque su aporte es importante desde el punto de vista en el que están, pero también desde el punto de vista de la política. La democracia requiere partidos políticos fuertes, y para eso nosotros entonces tenemos harto que hacer, como dices tú, hay un costo de partida, pero bueno... No es menos cierto que eso siempre ha ocurrido en la historia, y ahí nosotros queremos trabajar y construir con nuevas ideas y propuestas que convoquen a los jóvenes.
¿El voto voluntario, la inclusión automática, cree que va a ayudar un poco?
Mira, la verdad es que como partido nosotros estamos con una posición un poco discrepante. Creemos que en una sociedad donde hay deber y derecho es necesario la inscripción automática como un deber, y el voto debe ser obligatorio, aun cuando tu voto sea nulo, blanco, pero tú tienes que tener un cierto
es una opinión deber.
Es una opinión.
Si es nulo o blanco, es una forma de opinión.
La gente que no vota no sabemos si le interesa o no le interesa. Incluso el voto nulo se interpreta como un rechazo frente a lo que tú estás viendo. Pero hoy día, lo peor para una democracia, para una sociedad, es que la gente no se pronuncie frente a las cosas que están pasando. Y por eso nosotros mantenemos, en función de nuestro congreso ideológico, que el voto debe ser obligatorio, la inscripción obligatoria y el voto obligatorio.
Capté en imágenes que la Concertación, y en este caso la Democracia Cristiana, está apoyando a los trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo.
Siempre vamos a estar como partido político con los trabajadores. Ahí teníamos el caso de ENAP, a un gran dirigente como José Ruiz Di Giorgio, y la Democracia Cristiana está acompañando en estos momentos difíciles al movimiento sindical, no solo en ENAP, hoy día son los trabajadores del sector público. Vamos a estar ahí porque creemos que hay cosas que están ocurriendo que tienen que ver con el trato hacia el trabajador, y frente a ese trato al trabajador nosotros, por cierto, vamos a apoyar, porque aquí no ha habido dignidad, no ha habido diálogo, es un gobierno que no escucha, que no entiende razones y que simplemente actúa.
¿Cree que por la falla de los altos directivos se está cortando el hilo por lo más delgado, no?
Lamentablemente así es, sobre todo cuando te dicen un número, 530, y la verdad es que yo les preguntaba a los compañeros de ENAP, ¿cuál es la razón? ¿Por qué llegas a ese número? La verdad es que no está definida la misión de ENAP. ENAP debiese definir su misión, el gobierno, el Estado, debiese definir la misión de ENAP Magallanes, qué es lo que va a hacer, y en función a qué es lo que va a hacer en los futuros años, definir cuál es el tamaño de empresa que requiere. Hoy día simplemente se está cortando un número, podrían haber sido 700, podrían haber sido 200, la verdad es que no hay una razón, simplemente reducir costos, y eso creemos que es un paso previo a una privatización más adelante. Privatización que hay gente que probablemente dice, no, es que esto le afecta solo al ENAPino. Eso es falso. ENAP hoy día entrega el gas, hoy día es un ente importante en la exploración y como modelo es una regulación necesaria en un sector que para Magallanes es estratégico. Y frente a eso nosotros nos vamos a poner, estamos apoyando este movimiento, las demandas legítimas de los trabajadores, pero principalmente también queremos poner ese punto de vista en términos de que ENAP es una empresa que es necesaria para Magallanes, y para eso entonces la vamos a defender, porque creemos que la privatización no es la solución.
¿Ha profundizado en el nuevo plan de educación en Chile?
Mira, la verdad es que estamos medio aturdidos, porque aparecen como muchas acciones, pero también volvemos a ver que no hay una visión de largo plazo. y la visión de largo plazo no pasa por construir y tomar acciones sin tomar el acuerdo de quienes tienen que ver mucho en esto. Son los propios jóvenes, los universitarios, las universidades, el mundo académico, todo ese sector importante en la sociedad no ha estado definido, pero principalmente también no ha estado definido la sociedad que queremos a través de los distintos actores públicos. La educación es clave para desarrollar un país, pero frente a ese desarrollo se ve como medida inmediatista, como el tema de los semáforos, los liceos de excelencia. La verdad es que hay algunas acciones que son positivas, pero son acciones pequeñas y que nos dicen relación con una estrategia a largo plazo, con un modelo de sociedad de largo plazo, y frente a ese estamos estudiándolo. Y como Concertación, creemos que se habla mal cuando se te invita a un lugar donde ya está cocinado el tema. Entonces creo que eso no habla bien de una discusión que podría haber sido bastante más positiva y más fructífera para Chile.
Don Juan Francisco, siempre un gusto saludarlo.
Igualmente, Jorge, agradecerte el espacio y bueno, solidarizar con los trabajadores de Magallanes, que no solo son el sector de los petroleros, sino que hoy día también estamos viendo los empleados públicos.
Sí, paro generalizado hoy día.
Y si hay movilización, eso significa que las cosas no están bien. Y cuando hay movilizaciones, significa que la instancia de diálogo lamentablemente no resultaron. Y ahí creo que este gobierno, una vez más, nos está mostrando que la nueva forma de gobernar es media gerencial, sin tomar en cuenta la opinión de los trabajadores ni la población. Y frente a eso creemos que hay un cambio, y ese cambio que dices tú en términos de la política es necesario. No habíamos acostumbrado a una participación, a que la gente se sintiera parte. La verdad es que hoy día se están tomando acciones unilateralmente, sin diálogo o sin buscar mayores consensos, y eso le hace mal a Chile, le hace mal a la paz social, al clima que estamos viendo en un año tan crítico y tan duro para Chile. Parece que este año no va a terminar sin mayores tragedias. La verdad es que pensábamos que ya no había más tragedias, el terremoto, los mineros, y hoy día, el día de ayer, una
no, terrible,
lamentable,
terrible.
Entonces, chuta, cuando el país necesita estar más unido, cuando el país necesita más comprensión, parece que no hay diálogo, y eso la verdad que le hace mal a Chile, le hace mal a la región. No hemos visto al gobierno regional en estas movilizaciones, ni siquiera creando espacios de
diálogo. Se lo consulté al señor Schweizer también, y dice que ellos tienen su opinión, pero están desde lejos ahí.
Es que bueno, es un gobierno que está de lejos, chuta, la pregunta es para qué estás, porque si es por eso actúa con control remoto. La verdad es que un gobierno tiene que hacerse cargo del entorno, y el gobierno regional es el representante en este caso del presidente, y el presidente y sus políticas públicas. Me sorprende que el Seremi no dé la cara y que lo vea de lejos como un espectador.
Perfecto.
La verdad es que eso habla mal de la posición y confirma el hecho de que este gobierno no tiene diálogo con los trabajadores ni con la sociedad.
Muy bien. Juan Francisco, muchas gracias, que le vaya muy
gracias
bien.
Gracias a ti, Jorge.
Chao,
muy buen día. Adiós.